acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, este lunes 17 de febrero del año 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en un recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto, como siempre, a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Señala consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que la defensa de la democracia es responsabilidad de todas y todos.
Reconocen que el caso mexicano en materia de paridad de género es un caso de éxito en la primera sesión plenaria del colectivo de Mujeres 50+1.
Organizaciones que buscan convertirse en partido político nacional suman 1,551 asambleas.
Más de 30,000 personas se inscriben al concurso para obtener una plaza del Servicio Profesional Electoral, el número más grande en la historia del servicio.
El presidente del instituto advirtió que las reformas electorales y el nombramiento de consejeras y consejeros deben ser por consenso.
Emite Cámara de Diputados la convocatoria para la selección y designación de consejeras y consejeros del INE.
Presentan el sistema de voto electrónico por Internet a mexicanas y mexicanos que residen en Estados Unidos. Al participar en el seminario La democracia electoral y los retos de la nueva década 2020, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, subrayó que a pesar de los muchos retos que enfrenta el mundo, la democracia es una construcción colectiva y probablemente la conquista más civilizatoria de la modernidad en términos políticos. Por lo que dijo, su defensa es responsabilidad de todas y todos.
La democracia es una construcción colectiva. Nuestra democracia en particular no es obra de una sola fuerza política, de una ideología, ni mucho menos de un solo hombre. Es el resultado de la lucha y el compromiso de generaciones de mexicanas y mexicanos de muy distinta índole y orientación política, de izquierda, del centro, de la derecha, que se comprometieron en esa apuesta bien lograda que hoy nos permite la recreación de nuestro pluralismo en paz y conforme a las reglas democráticas, nuestro sistema electoral. Esa construcción colectiva enfrenta sin duda muchos desafíos.
Dijo que el modelo electoral funciona y funciona bien.
Es sin duda mejorable, pero el modelo que hoy tenemos, las reglas que hoy tenemos, nos permiten ir exitosamente a la elección del 2021. Y frente a eventuales cambios que pueden implicar riesgos y retrocesos, más nos vale ir con reglas, procedimientos e instituciones conocidas, confiables y suficientemente robustas como las que hoy tenemos.
Agregó que México cuenta con un sistema electoral robusto y equitativo que ha permitido recrear la intensa pluralidad política.
Lo hemos hecho bien. Hay mucho por mejorar, sin duda. El reconocimiento internacional que tiene el sistema electoral mexicano, el que en temas que hoy son objeto de discusión a nivel global en torno a los desafíos democráticos, como por ejemplo el combate a la desinformación, que ve como uno de los modelos paradigmáticos existentes y probablemente el más congruente con la defensa de las libertades que sustentan a la democracia, al modelo mexicano de combate a la desinformación, o al modelo de paridad, así llamado como por la Organización de las Naciones Unidas, por ONU Mujeres, como un paradigma en la conquista de los, no solamente de los del reconocimiento, sino también de los espacios de la participación política de las mujeres, el modelo de fiscalización, etcétera, 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 como un caso de éxito a nivel global.
Señaló que la certificación internacional que obtuvo el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco de este seminario es un venturoso mensaje para quienes irresponsablemente menosprecian la actuación de los organismos públicos locales en el Sistema Nacional de Elecciones.
al presidir la primera sesión plenaria del colectivo de mujeres 50+1 y atestiguar el manifiesto a los poderes legislativo y ejecutivo para impulsar leyes y acciones para frenar el feminicidio y erradicar los diferentes tipos de violencia, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, señaló que en México la paridad de género ha tenido una evolución progresiva que ha permitido crear condiciones más robustas a favor de las mujeres en términos democratizadores y señaló que no hay que dar marcha atrás. Dijo que el caso mexicano en materia de paridad de género es un caso de éxito porque la igualdad en las candidaturas ha contribuido a generar condiciones más equitativas en la competencia electoral. Señaló que en México la convivencia democrática ha avanzado en niveles paritarios por las acciones sustantivas implementadas por el instituto. Por su parte, la consejera Adriana Favela indicó que solo con democracia se puede erradicar la violencia contra las mujeres y recordó que ha sido durante la presidencia de Lorenzo Córdoba cuando se han presentado mayores acciones afirmativas para ampliar la participación de las mujeres. La presidenta del colectivo 50+1, María Elena Orantes, se pronunció por la defensa de la autonomía constitucional del INE como la principal fuerza democrática del país, lo que ha permitido transitar en paz la vida pública.
En otra información, el INE dio a conocer que las organizaciones que continúan en el proceso para convertirse en nuevos partidos políticos han celebrado en conjunto 1.551 asambleas estatales o distritales y suman más de 2.5 millones de personas afiliadas. Son 15 las organizaciones que han celebrado al menos una asamblea con éxito, con corte al 12 de febrero de 2020. Cabe recordar que, aunque en la actualización semanal que entrega la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, algunas asociaciones han alcanzado el número requerido de asambleas y afiliaciones para solicitar formalmente su registro, ninguna ha cumplido con todo el proceso establecido en las leyes para concretar su registro como partido político nacional. De cumplir con todos los requisitos, en junio el Consejo General declarará la procedencia de registros y a partir del 1 de julio, aquellas organizaciones cuyo registro haya aprobado el Consejo General tendrán efectos constitutivos como partidos políticos nacionales.
El 13 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria del proceso de selección y designación de las y los consejeros del Consejo General del INE para el periodo 2020-2029. Esto debido a que el periodo de encargo de la y los consejeros electorales Pamela San Martín, Benito Nasif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade concluirá en abril. Las y los aspirantes podrán registrarse del 18 al 28 de febrero ante la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación será instalado el 28 de febrero. Este comité se encargará de analizar del 9 al 24 de marzo los perfiles e integrar las 4 listas de las y los 5 aspirantes mejor calificados. El comité conformará 4 quintetas de las y los aspirantes mejor calificados para ser enviadas a más tardar el 24 de marzo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Al menos 2 listados deberán integrarse solo por mujeres. A más tardar el 30 de marzo, la mesa directiva será notificada sobre el acuerdo de la Junta y finalmente se prevé la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el 31 de marzo.
Al impartir la conferencia magistral Retos de la Democracia Mexicana frente al 2021 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el presidente del INE se refirió a la designación de los 4 integrantes del Consejo General. Dijo que un problema de legitimidad de origen de los nuevos consejeros puede ser dañino para la democracia, por lo que su designación debe realizarse con el más amplio consenso de todas las fuerzas políticas. Agregó que tanto en las reformas electorales como en el nombramiento de las y los nuevos consejeros electorales se debe privilegiar el consenso. Mencionó que se puede ir a las elecciones de 2021 con las reglas actuales y señaló que cualquier reforma que pretenda aprobarse en el periodo ordinario en curso debe mantener la autonomía del INE y las bases de equidad, certeza y representación de la pluralidad. El presidente del INE mencionó que son incorrectas las visiones creacionistas de la democracia que sostienen que surgió por espontaneidad el 1 de julio de 2018, pues dijo que lo que ocurrió ese día fue el puerto de llegada de un proceso de democratización de 4 décadas.
El INE dio a conocer que un total de 31.090 personas se inscribieron en el concurso para obtener una de las 323 plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional en el sistema del INE. Se trata del número más grande en la historia del servicio. El pasado 11 de febrero concluyó el periodo de registro al concurso al que se inscribieron 15.427 mujeres y 15.663 hombres. La Ciudad de México encabeza la lista de postulaciones, le siguen el Estado de México, Veracruz y Puebla. Para acortar la brecha de género existente en el servicio profesional, en los casos en que haya tres o más plazas del mismo cargo o puesto vacante, se designará el 66.6% de plazas del cargo vacante a la lista de mujeres y el 33.3% de plazas restantes se ofrecerá a la lista de hombres. La siguiente etapa del concurso es del 24 al 26 de febrero, cuando se obtendrá el folio de participación en www.ine.mx. El examen de conocimientos será aplicado el 28 de marzo. Entre los cargos a concursar están los de vocales de Junta Distrital de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral, del Registro Federal de Electores, jefaturas de oficina en juntas locales y distritales, así como diversas plazas en las oficinas centrales en la Ciudad de México.
Y sobre la controversia constitucional por la supuesta afectación a facultades exclusivas del Congreso en materia presupuestal, aprobada por la Cámara de Diputados, a través de un comunicado el INE dio a conocer las siguientes consideraciones. Primero, que el Instituto presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2019 y de 2020 dos demandas de controversia para impugnar los presupuestos de egresos de la Federación correspondientes a esos ejercicios fiscales, por vulneraciones a la autonomía del instituto, así como a la potestad constitucional de la institución para fijar los salarios a sus trabajadores con base en sus condiciones generales de trabajo. Segundo, que la presentación por parte del legislativo de esta nueva demanda contribuirá a clarificar el litigio planteado ante la Corte, quien como máxima autoridad jurisdiccional resolverá en última instancia las controversias que se le han planteado. Tercero, la propia Corte ya declaró inconstitucionales algunas porciones normativas de la Ley de Remuneraciones por estimar que permiten el establecimiento discrecional de remuneraciones y ordenó al Congreso de la Unión legislar para que existan criterios y bases para que los órganos del Estado puedan fijar dichas retribuciones. Cabe mencionar que el órgano legislativo no ha subsanado esa omisión. Y por último, al existir un diferendo constitucional entre dos órganos del Estado mexicano, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe resolver. Desde luego, el Instituto informó que acatará el sentido de la sentencia que emita la Corte.
El consejero Enrique Andrade presentó en Estados Unidos el sistema de voto por Internet para mexicanas y mexicanos que residen en el extranjero, en donde señaló que la participación desde el extranjero es fundamental para lograr la unidad entre las y los mexicanos en ambos lados de la frontera. Por otro lado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, suscribió un acuerdo de cooperación técnica con el Consejo Nacional Electoral de Ecuador con el fin de establecer mecanismos de cooperación en áreas como fiscalización, control de financiamiento de campañas, monitoreo, violencia política y combate a la desinformación, entre otras. Durante una visita de trabajo a Ecuador, el presidente del INE participó en encuentros organizados tanto por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador como por el Instituto Nacional Demócrata para el intercambio de experiencias entre funcionarias y funcionarios electorales.
Entera. El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, calificó como histórica la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación y mencionó que en estos tiempos de cambio se tiene que construir una justicia cercana a la gente y demostrar que las sentencias impactan de verdad en la vida de las y los ciudadanos.
La Sala Superior confirmó la decisión del INE de validar las reglas por la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como apoyo ciudadano y pre-campaña correspondientes a los procesos electorales locales ordinarios 2019-2020 en Coahuila e Hidalgo.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y también recuerden visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en twitter.com/INEMÉXICO. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.